con un amigo, con Álvaro Olmedo. Álvaro, que es politólogo, escritor, docente y además un tipo de esos que les apretás, tienen un botón en la panza, les apretás el botón en la panza y pa, 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 empiezan a tirar data increíble respecto de la política, ¿no? Analizando lo que sucede en el ámbito político. También porque creo que es una persona que está permanentemente informada sobre lo que sucede con los avatares de la política en la República Argentina y, bueno, y hay ahí también un análisis crítico respecto de muchas cuestiones, de muchas situaciones. Álvaro Olmedo, ¿cómo estás?
Hola, Ariel, ¿qué tal? Buen día a todos los escuchas. Bueno, con la presentación que me has hecho, la verdad es que me siento bastante Robocop. Pero bueno, así las cosas, tendremos que empezar a alargar en cuanto me toques el botoncito
ese del que hablaba. ¿Sabés de dónde saqué la idea del botoncito? Estamos organizando acá en la radio una serie de entrevistas para hablar de 40 años de democracia, de 25 años del Instituto Nacional del Teatro, ahora que se está realizando la teatrina. Y uno de los entrevistados, que es Roberto Perinelli, un dramaturgo, un investigador, también teatral, un escritor muy, muy importante, porteño, en las conversaciones previas que hemos tenido con él, un poco contándoles por dónde van a ir las, todo aquello, ayer le dijo a Daniel Salazar, que va a ser mi compañero en las entrevistas: mirá, a mí yo tengo un botón en la panza, me lo aprieto, así que pregunten de lo que quieran. Y me pareció muy, muy interesante, digamos, para justamente para hablar de personas como vos también, ¿no? En tu caso, personas que vienen analizando y mucho la vida política nacional y también local desde hace mucho tiempo, en medios de comunicación y también en las cátedras que das y las disertaciones y las charlas y toda esa experiencia que tenés, ¿no? ¿Cómo estás viendo el momento político de la Argentina y de San Juan?
Bueno, evidentemente hemos entrado en tiempos de ebullición. La política normalmente tiene una dinámica agitada, pero de cara a las elecciones, ya con las urnas en muchos casos en la cabeza, en otros casos en la lengua, bueno, despierta y pone a funcionar con este botón en la panza a muchos políticos que de verdad quieren hacer las cosas bien, ya muchos monstruos que también se anotan en la carrera, porque bueno, la política, como la sociedad, tiene una diversidad de personajes y actores bien heterogénea. En el orden nacional están sucediendo una serie de cosas, acontecimientos, no es que sucedieron cosas, se está produciendo en este proceso de debate y de disputa distintos acontecimientos, como el tercer foro de derechos humanos que se hizo ayer en Buenos Aires. Seguramente te interesará que hablemos de ese tema.
Hablemos de eso, hablemos de eso.
En el orden provincial, justamente ayer se cerraban las listas, de manera que, bueno, la dinámica se ha acelerado, ¿no? Decime por dónde seguimos la conversación.
Vamos primero por lo de ayer. Vamos por lo de ayer, que me parece que es un respaldo importante del Grupo de Puebla y de toda esa mesa que la tenía allí a Cristina como figura central, hablando sobre la proscripción, hablando sobre el lawfare y hablando sobre esta mala costumbre del partido judicial en Latinoamérica, ¿no? De judicializar cuestiones políticas, incluso armar causas con la venia, con el apoyo fundamental de los medios de comunicación, con el objetivo justamente de aniquilar o sacar del juego a adversarios políticos.
Sí, efectivamente, ayer hubo una reunión muy importante del Grupo de Puebla con juristas. En este Grupo de Puebla participaban nada más y nada menos que expresidentes como Rodríguez Zapatero, como Evo Morales, como Rafael Correa, de manera que la envergadura de los nombres habla por sí solo del volumen. que esto había adquirido, y juristas de la talla de Baltasar Garzón. Uh-huh. Como vos dices, efectivamente el eslogan con el que se trabajó en esta reflexión fue del partido militar al partido judicial. Yo creo que tenemos que hacer de nuevo un llamamiento a la reflexión, a los escuchas, y decir, bueno, ya no hay más golpes de Estado en Latinoamérica. No, definitivamente no, categóricamente no. Han mutado, se uh-huh. han transformado en más sutiles, y yo diría en más perversos. De los tanques pasamos a las máscaras legales, pero en definitiva es lo mismo. Esta modalidad comenzó a fines del siglo pasado con ejemplos como los de Honduras y Paraguay, y en este siglo lo más aberrante, lo más destacado es lo de Brasil, lo de Bolivia y recientemente lo de Perú. Lo de Brasil con Dilma Rousseff y con Lula da Silva, bueno, ya fue prácticamente sin máscaras, ¿no? Mm. Fue un impeachment vergonzoso, con apoyo legislativo del poder legislativo, con apoyo de este partido judicial. Este poder judicial efectivamente empieza a funcionar como un partido de oposición y, como vos decías también recién, con el apoyo incondicional, y los abogados dirían como partícipe necesario, de los medios de comunicación. Te largo un título y te digo, la derecha argentina es golpista. Alguien puede decir de dónde sacas eso es tu opinión, yo me identifico, yo me caracterizo por ser republicano, demócrata, bueno, etcétera, etcétera, como se presenta la derecha en la Argentina y en Latinoamérica. Uh-huh. Basta ver en los diarios de esos momentos qué es lo que hacía la derecha con cada una de las intervenciones ilegales e ilegítimas con esta pátina de legalidad. Uh-huh. Lo que hacían era aplaudir como focas, aplaudían todos los golpes destituyentes. Y estos golpes destituyentes no tienen nada que ver con la corrupción ni con algún intento de legalidad, Ariel. Pensemos simplemente qué es lo que sucedió después de cada uno de esos golpes. Indefectiblemente vino la derecha, y la derecha más fundamentalista, la derecha más radical, como la de Bolsonaro en Brasil. Alguien puede decir, bueno, ahora está Lula de nuevo. Sí, está bien, es la parte de conquista del pueblo luego de 4 años de pasar por ese infierno que se llamó Bolsonaro, ¿no? Pero las derechas son golpistas. Y las derechas, como vos lo decías también, no golpean en cualquier lado. Golpean justamente a quienes tienen esa capacidad de pensar, de proyectar, como lo hacía Lula, como lo hace Cristina, y que además, o casualidad, fíjate Ariel, o casualidad, son los que están primeros en las encuestas. Uh-huh. Es decir, le guste a quien le guste, le pese a quien le pese, Cristina Fernández de Kirchner hoy aparece en cualquier encuesta hecha por cualquier encuestador, primera. Uh-huh. Con la preferencia de votos más alta.
Sí, bueno, y un dato más. Primera con la preferencia de votos más alta, como vos lo decís, y primera con la imagen más negativa. Sí, una cosa rarísima, ¿no?
Sí, sí, porque esto tiene que ver también con una demonización, no solo de la política, sino de las líderes populares, uh-huh. en este caso de Cristina. Pero yo diría que en todos los casos, más que un odio personal, hay una aversión hacia una forma de distribuir. Mm. Las élites detestan al pueblo y a sus derechos. Acá lo que se está debatiendo en los modelos ideológicos no son solamente ideas, no se trata solamente de filosofía. Lo que se está discutiendo de manera permanente es la forma en la que se van a distribuir los excedentes. Sí. Es decir, es la participación de las ganancias, es la participación del ingreso de los trabajadores en el ingreso nacional. Esto es lo que se está debatiendo y lo que se está discutiendo.
El problema, derecha, el problema es económico, dijo ayer Cristina.
Sí, claro que es económico. Sí. Digamos, va, por supuesto, a tener ribetes, naturaleza política, en tanto la discusión del modelo se termina definiendo en algún punto en las urnas. Pero esta demonización tiene que ver con la necesidad de operar de la derecha, de operar para desterrar cualquier forma que no sea el neoliberalismo. Hay una acción constante a través de operaciones mediáticas, a través de la posverdad, de los fake news y del lawfare, digamos, teniendo en cuenta que el Poder Judicial es un aliado de estos procesos infames que son contra la democracia, contra las autoridades legales y legítimas, ¿no? De manera que todos estos procesos tienen una matriz común, tienen un común denominador, y las derechas operan en los golpes blandos tanto como pueden, y de ser posible llegan a los golpes duros.
Sí.
Y digamos, esto no es casualidad. Cuando uno dice, bueno, pero a ver, ¿dónde están las diferencias entre los progresismos y las derechas? Bueno, también te doy una serie de títulos o de ítems para que analicemos en algún momento. A ver, ¿cuál fue la participación, el protagonismo y el endeudamiento que tuvimos con un gobierno progresista y con un gobierno neoliberal? Empecemos, si querés, cuando hablo de gobierno neoliberal, en el proceso, en el mal llamado proceso de reorganización nacional del 76. Bueno, la deuda pasó de 7.500 millones de dólares a 45.000 millones de dólares en el gobierno del proceso militar con un neoliberal como economista a la cabeza. Se volvió a duplicar o se volvió a triplicar en el gobierno de Menem. Se volvió al Fondo Monetario Internacional en el periodo 2015-2019. Ya sabemos con quién. Pasó a 47.000 millones de dólares que todavía no sabemos a dónde está. En ese periodo, es decir, previo a ese periodo, digo hasta el 2015, la Argentina tenía los salarios más altos de la región, tomando cualquier parámetro, si querés el más indiscutible, el parámetro dólar. Entonces, eso se debió a una forma de distribuir la riqueza, y eso le molesta a las élites dirigenciales, al establishment. Cuando inclusive Kirchner, Néstor Kirchner, tiene la osadía de decir Clarín miente, pone al descubierto este juego perverso de los medios, y por supuesto eso también molesta. De manera que, en cualquier caso, Ariel, no estamos hablando de disputas personales, no estamos hablando de odios de unas personas hacia otras. Estamos hablando de dos modelos dicotómicos, de dos modelos opuestos, y cada uno de los escucha y cada uno de los que está del otro lado del micrófono tendrá que saber, bueno, por quién va a optar, y tendrá que leer un poquito de historia y ver qué es lo que se hizo en cada periodo.
Sí.
Porque si no, estamos condenados a repetir sistemáticamente los mismos errores.
Bueno, ayer Cristina planteaba esta cuestión compleja, que es transmitirle a un pibe de 20 años, ella puso el número 20, yo lo bajaría un poco más, cómo se han dado los procesos históricos, que son estos que vos estás refiriendo, ¿no? Los procesos históricos en la Argentina, con momentos en los cuales el salario de los trabajadores ha tenido mayor participación en las ganancias, y esto ha permitido una movilidad ascendente, que es lo que caracteriza también al peronismo en la Argentina, y ver también en esos procesos históricos cómo se ha depreciado el salario de la gente, cómo han sido siempre más ricos los ricos y más pobres los pobres, cuando ha irrumpido en nuestra historia el neoliberalismo. E hizo una referencia, que me gustaría que habláramos un poquito sobre eso, a el famoso momento de las Banelco, ¿te acordás? En el año 2001, cuando la reforma laboral... Habla Cristina también, ahí de que ahí también estaba podrido el sistema legislativo, ¿no? El poder legislativo, tal como pasa en la actualidad con esta podredumbre que podemos ver en ciertos sectores de la justicia argentina, en ese 2001 esa corrupción estaba enquistada dentro del poder legislativo. ¿Para qué? Para la implantación de un modelo económico también.
Sí, fíjate vos de lo que estamos hablando, ¿no? Y fíjate el eufemismo y fíjate cómo la semiótica neoliberal impone palabras. Estamos hablando de la reforma laboral. En realidad eso no fue una reforma laboral, la que pretendió hacer de la Rúa, sí, como la que pretendió o como la que efectivamente hizo Menem. En realidad de lo que se trataba era el quiebre de todo el poder de los trabajadores, fundamentalmente apuntando a sus organizaciones, ¿no? Es decir, a través de lo primero que se hace es se baja los montos de la indemnización con la idea de con el discurso que de esa manera se va a lograr mayor empleabilidad. Fíjate vos la contradicción y la paradoja. Si vos estás dispuesto a incorporar gente que te interesa, ¿cuál es el monto de indemnización?
Claro.
En realidad, de lo que se trata es de bajar todo lo que Macri llamó los costos laborales, que son justamente esto, la indemnización y todos los derechos de los trabajadores asociados con su condición de trabajador. Porque en realidad lo que se quiere es un trabajador en situación de semiesclavitud, de manera que el empleador tenga disponibilidad como una máquina de desecho de incorporarlo o de exonerarlo de su fábrica a gusto y placer. Y por supuesto, Menem, ¿con qué terminó? Bueno, terminó con romper las paritarias, es decir, las paritarias generales, las paritarias, Macri también suspendió en el caso de la educación las paritarias por educación, que es el ámbito natural para la discusión de los salarios, entre otros temas, y Menem lo que hizo fue poner paritarias por sectores. Es decir, fíjate vos la locura de pensar que te va a sentar un empleado con su empleador a discutir en igualdad de condiciones.
Sí, división. Ahí Menem apostó a la división y a la desintegración de los sindicatos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y digamos, en última instancia, lo que terminan haciendo estos modelos es directamente quitar como... Y el modelo, si las cúpulas sindicales se resisten, es quitarle la personería jurídica directamente. Con lo cual, todas sus acciones a partir de ese momento pasan a la clandestinidad, a la ilegalidad, y por supuesto el trabajador queda totalmente desprotegido y desguarnecido de todo derecho. Eso es el modelo, eso es lo que buscan y lo que pretenden, ni más ni menos. Y nos hacen hablar de reforma. Bueno, yo creo que los escuchas no pueden caer más en las trampas discursivas de los Milei, que quedan enamorados, digamos, de un caballo con peluca. Es exactamente lo mismo, dice exactamente lo mismo, propone exactamente lo mismo, y resulta que esos jóvenes de los que vos estabas hablando recién quedan enamorados, quedan subyugados por un tipo, digamos, que viene a decir lo mismo, que además decía el Sogaray, que lo dice, sí, que lo decía y lo ejecutó, sí, Cavallo, y que ahora parece como lo nuevo.
Tal cual.
Fíjate vos, digamos, el triunfo del neoliberalismo, ¿no? Un neoliberalismo que nos corta las amarras, que nos corta los anclajes históricos. Parece que la Argentina ha empezado ayer, es decir, parece que no hubo un 76, parece que no hubo un 90, parece que no hubo un 2015. Todo el tiempo es un volver a empezar. Entonces te fabrican un personaje de estas características, un gritón, un violento que nunca es efectivamente confrontado en sus ideas y en su barbaridad, y entonces el tipo puede decir lo que quiera. Y ese tipo termina enamorando a los jóvenes, que yo entiendo son demasiado desprevenidos, y bueno, nosotros tenemos un poco la obligación de decirle, muchachos, esto no es lo nuevo, digamos, en todo caso la peluca es lo nuevo, pero lo demás es todo exactamente lo mismo.
Claro.
Y los resultados van a ser lo mismo, muchachos.
Sí, y vos estás rozando ahí un tema que a mí también me interesa, porque viste que, digo, por ahí hay algunos que nos están escuchando del otro lado y dicen, sí, pero Menem era peronista también. Y la cantidad de años que gobernó el peronismo, hace 70 años que están gobernando, esas boludeces que también se imponen como mensajes, ¿no? Y yo creo que hay que salir de una vez de esa discusión referida a si era un gobierno peronista o no era un gobierno peronista. Eran gobiernos que vinieron a implantar un modelo económico que era el mismo que se quiso implantar en el 76 por la fuerza de las botas.
Pero absolutamente. Digamos, si alguien quiere, digamos, que los que estamos del lado del lado nacional y popular, lo que defendemos, los intereses de la justicia social, digamos que fue un gobierno peronista, está bien, lo vamos a decir, fue elegido, digamos, en una boleta peronista. Ahora, desde antes del inicio, ya mostró Menem que estaba dispuesto a hacer un giro hacia la derecha radical sin ningún tipo de explicación ni ningún tipo de problema, digamos. De hecho, lo nombró a Domingo Cavallo como ministro de Relaciones Exteriores, Arturo Monroy como su ministro de Economía, luego vino Rapanelli. Como el ministro representante de la Bungibor, de manera que sí, efectivamente, hay que asumir las culpas y hay que decir que sí, efectivamente, asumió, pero eso no tiene nada que ver con las tradiciones históricas de los movimientos nacionales y populares, ni tiene nada que ver con este presente en donde estamos discutiendo efectivamente de cara al 23. La cosa es muy clara.
Tal cual. Vos sabés que me parece súper interesante que lo digas, Álvaro, porque digo, cada vez que tengo discusiones respecto de el rumbo de la economía, el rumbo del país, lo que significa el movimiento nacional y popular, siempre hay alguno que salta y te dice, sí, pero el peronismo viene gobernando hace cuántos años en este país, que si uno se tiene que quedar callado, no tiene que decir nada por los errores de la década del 90, de los 10 años de Menemato en la Argentina, que fueron nefastos para la economía, para el pueblo trabajador en la Argentina. Me parece que está buenísimo el planteo que empieza a hacer también la política, que empieza a hacer el campo nacional y popular, y que hace Cristina respecto de posicionar a cada quien con lo que le corresponde.
Definitivamente creo, Ariel, que lo mejor que podemos hacer en este país es empezar a hablar de las izquierdas y las derechas como hace Europa, sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de tabúes, y decir, bueno, Rodríguez Zapatero es la izquierda y Aznar es la derecha, y rápidamente ya nos ubicamos y ya sabemos de lo que estamos hablando.
Sí, sí,
entonces
sí, sí.
Acá tenemos que decir, bueno, Macri, Bullrich, Milei son la derecha y el peronismo es la izquierda. Es una identificación rápida. Luego podemos decir qué es la derecha, qué es la izquierda, podemos entrar con algunas disquisiciones, diferencias y demás, pero me parece que esta cuestión lingüística aclararía mucho las cosas, y yo me inclino definitivamente por eso. Por supuesto que a algún peronista no le gusta que le digan qué es la izquierda, porque digamos rápidamente, la izquierda tiene una connotación en este país que parece casi como una mala palabra. Pero me parece que ayuda a identificar las cosas, porque bueno, si no, a la vez te dicen justamente los menos avezados o los menos interesados en la política, bueno, son todos lo mismo. esto es más o menos como el equivalente a que se vayan todos, es sí. más o menos lo mismo.
Y es la trampa además, es la trampa, porque eso es lo que produce, trampa. Eso es lo que produce la apatía, eso es lo que produce que la gente no vaya a votar, que vote en blanco.
Exactamente, es la trampa, es la trampa, es la trampa que el sistema pone, y bueno, Dolina decía con toda genialidad, para el analfabeto todos los libros son iguales.
Claro.
Y me parece que sí, digamos, me parece definitivamente que sí.
Bueno, y vamos a muy, muy cortito, porque se nos fue un poco el tiempo, la verdad que siempre me encanta hablar con vos, Álvaro. Porque abrís como un montón de puertas que son posibilidades de análisis de lo coyuntural, ¿no? ¿Cómo estás viendo la cosa aquí en la provincia de San Juan con, bueno, ya con casi la mayoría de los candidatos definidos? Yo estoy revisando el calendario electoral porque estoy perdido con el tema, y efectivamente en el calendario electoral dice que los candidatos se cierran el 25 del 3.
O sea, sí, lo que pasa es que, digamos, se pidió un adelantamiento por el tema de la impresión de los votos.
Ah, bien.
La impresión de los votos está siendo un problema en este país porque, bueno, el papel no abunda y, bueno, es un problema. Entonces, por acuerdo de todos los apoderados, llegaron, hicieron la petición y, bueno, me parece que con criterio... Bien. La justicia electoral dio lugar a esta petición.
Ok, no estaba tan perdido, yo pensaba hoy, pero no era el 25, tenía entendido que el 21...
Esa fue la razón y me parece, claro. Me parece una razón atendible y
sí,
lógica.
Sí, totalmente, bueno, totalmente.
Bueno, mira, Ariel, me parece que eso sería motivo de otro debate, de otra profundidad. Yo te voy a decir la verdad...
Hagamos una cosa, tirame una frase y para el debate de otra profundidad te invito para que vengas a conocer nuestra casa, para que te vengas
fantástico,
a...
Fantástico, dale, fantástico. Te tiro una frase. No veo nada nuevo y veo que lo viejo se sigue escondiendo atrás de las máscaras viejas.
Bien, bueno, es un buen punto de partida para la próxima.
Pero yo también, Ariel, quería decirte que, bueno, que voy a ir cuando me invites porque también me siento cómodo y también veo que los niveles de profundidad a los que podemos llegar son muy buenos a partir de tus preguntas, de tu escucha, de tu intención de ahondar en estos problemas que nos conciernen, nos definen y a todos, ¿no?
Te mando un abrazo grande, Álvaro.
Un abrazo, Ariel, un abrazo, gracias.
Chau, hasta luego.
Chau, chau.
Álvaro Olmedo con nosotros, un lujo, la verdad, escucharlo siempre al querido amigo Álvaro. Bueno, en su rol de analista político, que lo hace y muy bien, pero bueno, muy, muy conocido también Álvaro por su rol de escritor y su rol docente y como investigador. 2:12.
Ni los chocos. Tercera temporada. Ariel Sanpaolesi en Condado Radio.